Piñateros. Gracias por atendernos. Buen día.
Muy buenos días para usted y toda su gran audiencia.
Eduardo, ¿cuál es la situación? Decíamos hace un ratito que la COVIAR viene siendo cuestionada desde hace ya un tiempo, ¿no? Y ahora el tema es la actualización del aporte que se debe hacer.
Desde que existe, mire, yo qué quiere que le diga, el actual presidente es excelente persona, es decir, el vicedirector de San Juan es excelente persona, o sea, no es contra las personas que integran la COVIAR, sino con la COVIAR en sí, porque no, o sea, no cumplió con el famoso plan estratégico 2020 y ahora quieren implantarlo el 2030, que tampoco lo van a cumplir, porque todos esos aportes que usted dice van nada más que a los sueldos de los empleados, ¿me entiende? De los directores, qué sé yo. Entonces, el objetivo principal del plan 2020 era, estábamos en 30 litros per cápita de consumo interno, subir el consumo interno, estábamos en 500, 600 millones de dólares de exportación, subir, llegar a 2.000 millones. Ni una cosa ni la otra se cumplió, es más, bajamos las exportaciones, bajamos el consumo interno, hoy día estamos alrededor de 15 litros per cápita, y bueno, entonces, si usted hizo un programa y no lo cumplió, ¿y para qué sirve?
Claro, sí, ¿con qué argumentos decimos, claro, bueno, ahora ponemos una nueva meta 2030?
Claro, y si eso fuera poco, a mí algunos integrantes de la COVIAR, con los que sí tengo serios problemas, me han tratado hasta de terrorista económico, lo digo con nombre y apellido, el señor Sergio Villanueva. ¿Por uh-huh. qué? Porque yo pedí, a través del fallecido colega de ustedes, Ricardito Olivera, excelente persona, sí, que, o sea, le cuento la historia para que así se me entienda. Cuando estaba el gobernador Paco Pérez en Mendoza, fue a una reunión de la COVIAR y el gobernador de Mendoza en ese entonces, Paco Pérez, dijo que veía muy pocos representantes de los productores. Uh-huh. Y sí, muchos representantes de la industria. Uh-huh. Entonces, salió alguien a decir, que no me acuerdo en este momento quién fue, que los que no estaban en la COVIAR era porque no querían. Yo hacía poco que había asumido la Federación de Viñateros, entonces le dije a mis colegas, incluso me costó algunas peleas, porque yo dije, no, mire muchachos, mandemos una nota, no, una carta documento, para que quede claro que nosotros queremos estar en la COVIAR, para que no digan que no estamos porque no queremos, ¿me entiendes? Sí. Bueno, esa carta documento, primero se me hizo un comentario que fue sobre fin de año, que cuando se reuniera el Consejo Directivo a mediados de febrero del año siguiente se iba a tratar el tema. Y después recibí una nota que la guardo como oro en la Federación, firmada por la entonces presidenta, la señora, se me fue el nombre, la que estaba anterior a Liotta, y la firma del vicepresidente en ese momento, Angelito Liotta.
Sí.
Que nosotros no podíamos estar en la COVIAR por ley. Cosa que me parece que es cierto, porque bueno, sí, cuando se hizo la COVIAR se excluyó a la Federación de Viñateros y la Asociación y se crearon algunas cámaras, que no voy a dar el nombre para no herir susceptibilidades, que después nunca más hicieron asamblea, pero en fin. Bueno, en definitiva, no nos permitieron entrar. Entonces me hace un reportaje Olivera y me pregunta de esto y digo, mirá, Ricardo, yo lo que pretendo es que por lo menos se rinda cuenta de los 50 millones de dólares originales que se pusieron para fundar la COVIAR, más todos los aportes de los productores, porque siempre dicen que no es los productores, claro, el aporte lo hace el bodeguero. Ahora, me acuerdo al principio, un bodeguero de Mendoza en la liquidación puso gasto de PEB y tanto, y le dijeron, no, eso no se puede poner, o sea, en definitiva, ¿quién lo paga? El productor, porque el bodeguero se lo descuenta al productor. Se lo inventa, le inventa cualquier ítem más, pero se lo suma, pero se lo descuenta al productor. Y a los dos o tres días le hace un comentario a este señor Sergio Villanueva y dijo que yo era un terrorista económico porque en la página de la COVIAR estaban todas las rendiciones de cuentas. Yo les comento así, diciéndolo criollamente, soy bastante bruto para lo que es informática, soy un tipo de 68 años que me he criado con la lapicera y el borrador, y no tengo la gimnasia que hay que tener, pero he tenido en mi mandato en la Federación tres personas jóvenes del sexo femenino en lo que sería el departamento de prensa. hacen pomada la informática y ninguna de las tres ha podido encontrar ninguna rendición de cuenta.
De esos 50 millones.
Los 50 originales, más los 50 del
más lo que se fue aportando.
Proviar 1, más todo lo que aportaron los bodegueros y productores. Entonces, en definitiva, entiéndame, son dinero público y los dineros públicos hay que tener rendición de cuenta, ¿me entiendes? Entonces, por eso le digo, los actuales directivos, como el señor Marito González, como Gustavo Samper de San Juan y algunos otros más, son excelentes personas, pero desgraciadamente el conjunto de lo que es la COVEAR no rindió cuenta nunca, ¿me entiendes? Y encima en esta crisis nos suben el 85%, entonces casi el 86%, porque faltan unas décimas para que sea el 86%, ¿me entiendes? Entonces, bueno, esa es la realidad con la COVEAR.
¿Y los sectores, los aportantes para la COVEAR, hay coincidencia de posiciones así como esta, como la de la Federación?
Y mire, todo lo... Es más, incluso los bodegueros asociados a la Cámara Vitícola, que es la que integra la COVEAR en San Juan, Cámara Vitivinícola, que es la de bodegas, sí, trasladistas, son viñateros con bodegas. Digamos, son viñateros integrados que tienen bodegas, sí, y son viñateros. Hay algunos que es fraccionador, pero la mayoría son trasladistas. Usted habla por lo bajo y ninguno está de acuerdo con el aporte de la COVEAR. Pero bueno, como Angelito Liotta era el jefe y ahora está Gustavo Samper y están en la COVEAR y no lo dicen muy fuerte, pero esa es la realidad. Nadie está de acuerdo con ese aporte. Por eso nosotros venimos proponiendo hace rato que la COVEAR hay que modificar la ley. Primero, que estén representadas, nosotros siempre hemos pedido que desaparezca, porque algo que viene mal nacido, sí, mal parido, no tiene solución. Entonces, nosotros siempre propusimos que se creara el instituto para un instituto para poder consensuar el precio similar al de la yerba mate entre los productores y los industriales, pero que estemos representados en proporción a lo que somos. Si somos 15.000 productores y 100 bodegueros, no pueden haber 10 directores de la bodega y 2 directores del sector productivo, ¿me entiendes? Entonces, esa es la realidad que nosotros pedimos, y eso lo venimos pidiendo hace rato, y son casi todas las instituciones gremiales empresarias del sector. Es más, en este momento, en Mendoza, lo único que está quedando que apoya la COVEAR es FECOVICA, bodega de Argentina, y todo lo demás se hicieron a un lado, Viñatero y Bodeguero del Este, que es la institución gremial empresaria del sector más grande del país, se fue de la COVEAR. Y todos se fueron de la COVEAR por lo mismo que yo le estoy diciendo. Entonces, ¿para qué queremos una institución que nos saca la plata, no rinde cuenta, no sabemos qué hace, y los resultados no son ni por cerca los esperados?
Claro, sí, bueno, habrá que buscar entonces elaborar una especie de proyecto y ver si algún diputado quiere presentarlo para sí, modificarlo.
Nosotros lo elaboramos, lo presentamos, estuvo estado parlamentario, pero bueno, usted sabe cómo son estas cosas en la política.
Sí.
Justamente, como le digo, un instituto donde estemos representados proporcionalmente los productores y los industriales, y se pueda debatir el precio. Usted fíjese que nos juntamos el 20 de enero, allá en Mendoza, casi todas las instituciones, en el INTA de Mendoza, el INTA, o sea, las instituciones de productores, el INTA de Mendoza hizo un estudio, no lo hicimos nosotros, porque cuando lo hacemos nosotros dicen que somos unos bárbaros, lo hizo el INTA de Mendoza por la cantidad de uva que había, que se sabía que la merma era mucho más grande de lo que había dicho el instituto, sí, está rondando el 23-24% hoy día, y todavía el año pasado este tiempo se seguía cosechando, ahora ya no se sigue cosechando porque se acabó la uva, o sea que puede llegar a ser un 26-27%
de merma para este año, claro.
¿Entiendes? Claro, entonces a la semana 20, que es lo que se ha dado el dato el día martes, hay un 24, no sé cuánto, un poquito más del 24% de merma con respecto al año pasado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Al principio íbamos al contrario, llevábamos más uva este año porque la cosecha se adelantó. Entonces, al empezar 15 días antes, la semana 1 tenía más uva que el año pasado,
claro,
¿me entiendes?
Claro, claro.
Pero
claro,
la semana 20 ya tenemos un 24%, y todavía el año pasado se siguió cosechando. Claro. Hasta los primeros días de mayo en Mendoza, y hoy día, por lo que uno tiene entendido, ya no queda uva ni en San Juan ni en Mendoza, entonces la merma se va a estirar. Entonces, ¿qué es lo que se acordó en aquella reunión? Un precio. Hablemos de las uvas comunes, porque lo demás cuelga, ¿no es cierto? De las uvas comunes, que serían las criollas, las cerezas, las blancas comunes para mosto, y para vino, de un precio de 110 a 115 pagar en lo descontado. y si había cuotas, tenía que ser con una actualización del IPC. ¿Qué dijeron los grandes bodegas, que son los formadores de precios? Dijeron que lo del IPC les parecía muy bien, pero que los precios eran un poco altos. Hoy día, terminada la vendimia en San Juan, no se ha cumplido ni con el precio, ni las condiciones de pago, ni la actualización IPC. El mejor precio que ha terminado es 100 pesos, pero con un adelanto de 15 o 20 pesos según la bodega, y el saldo, mayo, junio, julio, agosto, y en algunos casos hasta septiembre, sin ninguna actualización. Usted imagínese lo que venían comentando ustedes hace un rato. El dólar agro, si sirve, si no sirve, que qué pasó, que esto, que aquello. Y ya hoy día el dólar agro, con la corrida que hubo hace dos días, ya quedó desactualizado, ¿me entiendes? Entonces, y para colmo, ese dólar agro no llega al productor, sea en el rubro que sea. Yo, ustedes saben que soy director de la Junta de Economía Regional de CAME, el día martes hemos estado reunidos por ese tema, y bueno, de 8.500 sistemas de producción que hay dentro de las economías regionales, en el dólar agro están actualizadas 650. Y después, a última hora, cuando estaba por terminar la reunión, le llegó a uno de los directivos un informe que había actualizado la Secretaría de Comercio solamente 250 quit. ¿De quién son esos 250 quit? De los exportadores. ¿Quiénes son los que exportan? Vino las bodegas, el mosto, las mosteras. ¿Y qué pasa a los paseros? Entonces,
y el agro, ¿qué le va a llegar, no, claro,
¿qué le va a llegar al bodeguero que ya entregó su uva? Si no le han querido pagar ni el precio que habíamos acordado, ni le han querido pagar las condiciones que habíamos acordado, ¿usted cree por ventura que algún empresario de estos grandes va a venir y va a decir, che, Eduardito, mira, yo te ofrecí 100 pesos de así en estas cuotas, pero tendría que pagar 120 en cuotas, ¿sabes?
Pero que uno tiende a pensar que si hay una merma, por una cuestión de la regla del mercado, sube el precio, o debería subir,
bueno,
el precio.
Cuando hay exceso de producción, hermano, baja, es la ley de oferta, sí, y la demanda. Sí, sí. Cuando no hay exceso de producción, hay mil excusas, o traemos vino de afuera, o decimos cualquier otra cosa, ¿me entiendes? Y estamos así. Y yo siempre he dicho, ¿quién de nosotros va a comprar un jean, por decir una cosa, que no tengo idea cuánto vale, pero supongamos que vale 10.000 pesos, sí, un jean, ¿no es cierto? Sí. De medio pelo.
Sí.
Y el vendedor le dice, che, vale 10.000 pesos, pagadero en efectivo y de contado. ¿Entiendes? Usted saca la tarjeta de crédito y dice, mira, te voy a pagar 7.000 en 12 cuotas. ¿Qué le van a decir? Una patada de retraso y deja el jean aquí, no te lo lleva. Bueno, nosotros que somos los productores de uva no podemos poner el precio, lo ponen las grandes bodegas y los grandes empresarios.
Se entiende. Bueno, Eduardo, muchas gracias.
Una consulta más, nada más, Garcés, porque estamos a 2 o 3 semanas de las elecciones. ¿Se ha acercado algún candidato para...? Porque todos están hablando de fortalecer la agroindustria en San Juan. ¿Se ha acercado alguien con propuestas para ustedes?
Gracias a Dios, no. ¿Sabe por qué? Porque desgraciadamente se acercan antes de las elecciones y después de las elecciones se olvidan que existimos, ¿me entiende?
Sí.
Entonces, gracias a Dios todavía nadie nos ha pedido participar. Supongo que no vamos a estar exentos y alguno
va a caer por ahí.
Nosotros siempre tenemos las puertas abiertas porque... que nosotros de política partidaria no podemos hablar porque es una cuestión lógica, tenemos gente de todos los partidos, no podemos hablar de religión y no podemos andar de fútbol porque va a haber un poco
tampoco
de y van a terminar los tiros, ¿no es cierto?
Sí.
Pero siempre perdón, siempre que ha ido algún candidato le hemos abierto las puertas y le hemos aclarado, che, aquí vos podés venir a hacer tu propuesta y punto, nada más.
Claro.
No vas a encontrarte con gente que es contra y bueno, ¿y qué querés que te diga? No puedo yo salir a pelearme con un contra.
Claro.
Así que bueno, esa es la realidad.
Ok, muchas gracias, es muy amable.
No, el agradecido soy yo, tenga muy buenos días a ustedes y toda su gran audiencia.
Hasta luego, adiós. Eduardo Garcés, el presidente de la Federación de Viñateros en San Juan, a raíz de esta situación de incrementos por motivos de inflación, justamente.